Quiero confesarle algo. Antes de seguir adelante con nuestro estudio, quiero decirle que toda la Biblia, o de toda la Biblia, de todos los pasajes bíblicos, este es el que más me cuesta entender. Yo no pretendo, evidentemente, tener un entendimiento completo de los capítulos 40 y 48 de Ezequiel. De hecho, yo tengo grandes dificultades con estos pasajes, más que con cualquier otra sección de la Biblia. Ahora, como personalmente carezco de entendimiento de esta sección, me resulta extremadamente difícil poder ministrar en cuanto a esta sección en particular de las Escrituras. Estoy deseando llegar al profeta Daniel, porque ese sí lo comprendo. Ahora, Ezequiel hasta este momento, de este libro, yo tengo, así lo siento, una muy buena comprensión, bastante entendimiento, pero cuando comenzamos con el capítulo 40 y hasta el final, créame, estoy realmente complicado. No lo comprendo totalmente. Desde la descripción de este templo, que será un templo construido durante esa era del reino que tendrá lugar con el regreso a la tierra de Jesucristo, este no será el templo que se habrá de reconstruir en el futuro cercano, después de ese pacto que hará el anticristo con el pueblo judío. No, este templo es algo que es todavía futuro. Yo quiero que usted note, básicamente, que es cuadrado, las paredes externas de este templo son de 500 codos de largo, 500 codos de ancho. Este es el edificio mismo. Fuera de él está la pared, que tiene 500 cañas. Ahora, para ayudarnos a entender, hablamos de codos, de cañas, de otros tipos de medidas que comúnmente no nos son familiares. De acuerdo a la definición, el codo aquí es un poco más que un palmo, el codo con el que se medía. Sería el codo, el largo desde su codo hasta la punta de sus dedos. En eso consistiría. El palmo, por supuesto, es desde el dedo pulgar hasta donde comienza el antebrazo. Así que el largo, desde su codo a la punta de sus dedos, podríamos estimarlo en 45 centímetros. Más la palma, podríamos decir que nos da algo así como unos 60 y poco de centímetros. El total, podríamos decir, de todo el brazo, nos daría unos 106 centímetros. Cuando miramos este diagrama nuevamente, usted ve que esas paredes exteriores del edificio tendrían unos 305 metros, lo que significa que es un edificio de muy buen tamaño, que abarca prácticamente una hectárea en el perímetro del edificio. Usted después nota ese patio interior, que es de unos 5 codos, lo cual significa que serían unos 45 metros. Nuevamente usted comienza a medir o a obtener las medidas de este edificio. Es muy grande, a la verdad. El patio interior aquí tiene unos cuantos metros cuadrados. Así que esto le ayuda entonces para tener una idea general del tamaño que tendrá este edificio. Es bastante grande. Es decir, ese nuevo templo que se ha de construir es bastante grande. Sumado al muro que tiene a su alrededor unas 500 cañas, una caña son 5 de esos codos, es decir, 2 metros 25 aproximadamente. Así que el muro alrededor estaríamos hablando de unos 1000 y tantos metros. Ahora, en la actualidad en Jerusalén no hay un área con esta medida, con esta capacidad para construir. Y esto estamos hablando especialmente del monte del templo. El monte del templo que fue sumamente ampliado por el rey Herodes, no tiene ni cerca de 1.600 metros cuadrados libres para construir. De hecho, toda la antigua ciudad de Jerusalén no tiene un espacio de este tamaño libre para construir. Así que cuando Jesús regrese, y antes del regreso de Jesucristo, tendremos muchos eventos cataclísmicos. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, describe un gran terremoto que ha de sacudir la ciudad de Jerusalén y que una décima parte de la ciudad quedará destruida. Esto, más los otros eventos cataclísmicos que se describen en el libro de Apocalipsis, son tremendos. La situación actual de Jerusalén, con ese terremoto, por supuesto, cuando Cristo regrese, habrá un gran cataclismo. El monte de los Olivos se ha de partir al medio, ha de surgir un nuevo valle. Sin duda, con el nuevo valle que se formará, ocurrirá ese gran movimiento de tierra. Surgirá una nueva montaña. Esa montaña será llamada Monte Sión. Será muy alta a la vista desde toda la tierra que pueda alcanzar con la mirada de ese lugar. De acuerdo a las profecías que tenemos en Isaías y Jeremías, será así. Y así que el nuevo templo ha de ser construido entonces sobre ese monte Sión. De esta forma, la gran área que se dedique para el templo, cuando usted ve el diagrama de las construcciones mismas, será propicio para esta edificación. De esta forma, cuando usted avanza en el libro de Ezequiel, a partir del capítulo 40, nos dice que Ezequiel es llevado por el Espíritu y se le muestra este nuevo templo de Dios que se levantará en ese periodo aún futuro. En el año 25 de nuestro cautiverio, decía el profeta, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Así que hay una nueva gran montaña que surgirá allí en Israel, en el área de Jerusalén. Dice, me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos, y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Así que él conoce al hombre que se presenta a sí mismo y dice, ahora presta mucha atención a todas estas cosas que voy a mostrarte, porque con este propósito has sido traído aquí. Le dice, cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Por eso en estos pasajes con los que estamos tratando, que tienen que ver con la era del reino y con la casa de Israel, tenemos que darnos cuenta que no estamos tratando con la iglesia. Realmente este templo habrá de ser construido y su adoración no tiene relación con la iglesia, sino que tiene relación con Israel en la era del reino. Reitero, esto debe relacionarse con la casa de Israel. Dice el profeta, y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor. Midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Después vino la puerta que mira hacia el oriente y subió por sus gradas y midió un poste de la puerta de una caña de ancho y el otro poste de otra caña de ancho. Hay 7 pasos que llevan hacia la puerta, estimado oyente. La puerta misma se ve como un corredor, porque de ambos lados usted tiene esas habitaciones que van a lo largo. Luego está el área conocida como la calzada, como un arco también, un área cubierta que está en la calzada allí. Se describe el porche, los arcos, las diferentes esculturas de los querubines que están sobre los arcos y sobre los postes. Ahora, yo no voy a intentar detenerme en eso y proponérselo a usted. Está muy elaborado, por lo tanto, yo le dejo esa oportunidad para usted, si usted lo desea, por supuesto. Tener estas cosas en su mente lo mejor que usted pueda. Así que sígalo, léalo y vea si usted puede más o menos imaginarse cómo es todo eso o cómo será todo eso. Después usted tiene la habitación interior en el versículo 27 hacia el sur. Allí usted notará que hay puertas que están de los tres lados, tanto en el área exterior, luego en tres puertas más correspondientes con las puertas exteriores, en el área interior allí. Esos escalones entrando al área exterior son 7 escalones hacia arriba. Entrando en el área interior hay 8 escalones. Así que usted viene de un plano inferior y va subiendo hasta llegar a un plano superior. Luego vemos la casa del templo, que está aún en un nivel superior. Es decir, vemos que todo va subiendo. Ahora, usted tiene esas tres puertas. Y también tiene que notar que no hay puerta hacia el oeste. Pero sí hay puertas hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. Reitero, ninguna hacia el oeste. Por eso usted puede entrar por estas puertas y puede entrar hacia la cámara exterior, luego por los escalones puede llegar al patio interior. Solo un cierto grupo de personas estaban autorizadas a entrar en el patio interior, aquellos que ellos mismos hacían los sacrificios. Bien, usted encontrará el altar de las ofrendas quemadas en medio de ese patio interior. Luego, en el lado oeste, usted encuentra la casa del templo misma y el lugar santo dentro de la casa del templo. El lugar santo es de 20 por 20, es decir, 20 codos por 20 codos. Un área de unos 12 metros cuadrados, aproximadamente. Cuando entramos en esas medidas, usted encontrará que ellas están, muchas de ellas, en múltiplos de 12, de lo cual estoy seguro que esto tiene mucho significado. Pero, ¿cuál es el significado? Yo no se lo puedo decir con seguridad, porque no lo puedo saber con certeza. Sí, hay muchas cosas que las personas pueden interpretar de todo esto, pero yo prefiero no interpretar las cosas. Prefiero leerlo como está, simplemente así. Eso que yo entiendo, se lo digo a usted. Lo que no entiendo, solo le haré saber que yo no lo entiendo. Pero lo que sí he notado, que hay muchos múltiplos de 12. Así que en el capítulo 41 vemos que él continúa describiendo el templo, describe los postes y todo lo demás. Cuando llegamos al versículo 4, llegamos a la casa del templo mismo, al lugar santo que tenía 20 codos delante del templo, y me dijo, este es el lugar santísimo. La casa del templo misma es de 20 codos por 40 codos, es decir, unos 12 por 24 metros. Es una buena medida para una habitación, ¿verdad? Él describe en los versículos 18 y 19 los querubines tallados, las palmeras, todo lo demás, que está sobre las puertas de la casa interior y sobre los muros, todas esas esculturas de los querubines y las palmas. Y dice, el templo y el santuario tenían dos puertas, y en cada puerta había dos hojas que giraban, dos hojas en una puerta y otras dos en la otra. En otras palabras, eran puertas dobles, como las que tenemos en nuestros días. Y las puertas se abrían así, como lo hacen las que nosotros conocemos. Agrega, me trajo luego al atrio exterior al norte y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto, que quedaba enfrente del edificio hacia el norte. Es decir, ese espacio abierto es el área, usted lo notará, que rodea la casa del templo mismo. Él comienza a describir para él este espacio abierto que había en la casa del templo. En el versículo 13 leemos: en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Así que, vea usted, esa pequeña cámara está allí para los sacerdotes. Hay cuatro de ellas, de esos espacios abiertos, donde los sacerdotes comen delante del Señor la porción de los sacrificios que le corresponden. Allí pondrán, decía el profeta, las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación, y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas, y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. Es decir, hay túnicas especiales para los sacerdotes cuando ellos están ministrando, y ellos no deben vestir estas vestiduras fuera de ese lugar. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el retorno de la gloria de Dios a Israel. Anteriormente, Ezequiel tuvo una visión en la cual la gloria de Dios abandonaba el templo y vio gradualmente cómo dejaba el templo. Se estableció sobre la puerta hacia el este, luego ascendió y la gloria de Dios fue removida de Israel. Ahora encontramos la gloria de Dios regresando nuevamente a Israel. Incluso cuando la gloria de Dios partió por la puerta del este, así la gloria de Dios regresa por la puerta del este. Y su voz fue como el sonido de muchas aguas. En Apocalipsis, en el capítulo 1, cuando describe Juan a Jesucristo en su gloria, él declara precisamente que su voz era como el sonido de muchas aguas. Así que yo asumiría que esta referencia aquí en Ezequiel es una referencia al regreso de Jesucristo en gloria. Como decía el Evangelio de Lucas en el capítulo 21, verso 27, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran gloria. Él pondrá su pie en ese día sobre el monte de los olivos, el cual se partirá al medio y formará un valle desde el este al oeste, precisamente en ese momento en el cual el monte sea dividido. De acuerdo a otros pasajes de las Escrituras, cuando Cristo regrese, usted también recordará cuando Él ascendió, Él fue con sus discípulos al monte de los olivos, cuando ellos habían llegado tan lejos desde Betania, que está justo en la cima del monte de los olivos, vieron cómo Jesús ascendió a los cielos, y los discípulos se quedaron mirando al cielo cuando veían las nubes que lo quitaban de sus vistas. Y en ese momento dos hombres se pararon junto a ellos con apariencia brillante, es decir, ángeles de Dios, y dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 11. Vemos entonces, la venida de Jesucristo será así como cuando Él se fue en gloria al cielo. Si Él vendrá de nuevo y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, en ese momento ocurrirá un evento cataclísmico que, sin dudas, partirá al monte de los olivos por la mitad, creando ese nuevo río que saldrá de la parte este, el nuevo río que saldrá del templo de Dios, el cual ha de fluir hacia las aguas del Mar Muerto. Nosotros vamos a llegar a esto un poco más adelante. Pero esto es solo parte de ese gran cambio geológico estructural que ha de tener lugar precisamente cuando el Monte de los Olivos se parta y cuando la ciudad sea sacudida y todo sea preparado para el regreso de Jesucristo, mejor dicho, para el establecimiento de su reino. El profeta dice, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Sí, cuando Cristo regrese, ocurrirá como dice allí en el versículo 2, cuando Él regrese rodeado por los seres angelicales, los querubines, los santos. La Biblia habla acerca de su venida con los ángeles. También habla de su venida con la iglesia, viniendo entonces con las nubes y con gran gloria. Las nubes, simbólicamente, son ese gran número de personas, multitudes de personas. El apóstol Pablo dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Sí, entonces ellos verán al Hijo del Hombre viniendo con los ángeles para juzgar a la tierra. Y así, los santos que vengan con Él, podemos leer Apocalipsis capítulo 19, Cristo, viniendo con las multitudes celestiales, ha de establecer entonces el reino de Dios sobre la tierra.